¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Faltan 10 horas para el partido de Chile con Bolivia. Es que se ríen aquí los cabros porque me ven con los dedos contando. Y es que estaba contando 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Entonces era eso. Estaba calculando cuánto nos faltaba. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buen día.
Chile depende de sí mismo para continuar en carrera rumbo al Mundial de Rusia. No dependemos de la calculadora, dependemos de ganar. Así es que...
¡Qué susto! Todo
ha ido bien en Bolivia los últimos tres partidos. No tenemos nada que temer. Tenemos muy buen equipo. Y a pesar del traspié del partido de la semana pasada, aquí están puestas las fichas, están puestas las esperanzas en un buen desempeño. Hemos tenido en general un buen desempeño de la selección chilena. Quiero decir, con prácticamente todas las selecciones, menos obviamente Brasil, de conseguir un buen resultado. Todas han tenido algún tropiezo. Tú me dijiste que no querías hacer un pronóstico, ¿no?
No.
Ya. Ok. No solamente era pasar si habéis cambiado de idea.
No, porque en una de esas dietas que yo haga pronóstico, estoy pensándolo pues seriamente.
Sí. Mufa, pero a lo mejor es contra Mufa. A lo mejor es si va a perder y gana.
Ah.
Ya. No, pero no digáis eso porque sí, si va a perder y pierde.
No voy a decir nada. Prefiero no decir nada. Calladita mejor.
A ver, al margen, por supuesto, de los temas importantes de los que nos vamos a hacer cargo, la protesta de los taxistas, que merecen un análisis bien pormenorizado, que vamos a hacer durante la mañana aquí en el Duna en Punto, seguramente será tema también en el Hablemos, y durante el día la respuesta de los taxistas que bloquearon ayer el acceso al aeropuerto, que provocaron que una ambulancia no lograra asistir a un ciudadano brasileño que sufrió un paro cardíaco y que finalmente terminara falleciendo, y que además de deslindar en responsabilidades culpando al intendente metropolitano como el responsable porque no había autorizado la movilización, francamente de una preocupación profunda el que nuestros principales dirigentes hayan tomado una posición a ese nivel. Insisto, ya lo vamos a mirar en detalle, lo que significa no respetar la ley, que la autoridad no te autorice una movilización, que la convoque de todas formas y que se produzca un desenlace de esta naturaleza y que no se hagan responsables de lo que significó, al margen, por supuesto, de todos los problemas, que no fueron pocos, de vuelos en el aeropuerto, porque no solamente los pasajeros no podían llegar, sino que también las tripulaciones no alcanzaban a llegar a los propios vuelos y, por lo tanto, generaba que los viajes en general se vieran afectados en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Nos vamos a estar acercando. Además, déjeme decir otra cosa. Lo más increíble es que la movilización la convocaron por redes sociales. O sea, todo su cuestionamiento, además, al funcionamiento de las nuevas tecnologías y de la falta de regulación, y ellos la convocaron por redes sociales. Ya vamos a ir al famoso artículo cuarto del proyecto de ley de Uber y Cabify, qué es lo que están cuestionando, qué es lo que están pidiendo y, bueno, por qué se generó finalmente la movilización. Hay otros temas que marcan la pauta. Hoy día se interpela al ministro del Interior, Mario Fernández, por el proyecto de ley de migraciones. Vamos a estar mirando también qué es lo que vaya a ocurrir con esta cita que está agendada para media hora antes del partido, 4:30. Así que tengo la idea...
Que va a estar pelada la cámara.
O que va a ser rapidita la interpelación.
Bueno, tomémonos un tiempo para hablar de lo de los taxistas después. También algo sobre la nueva ley que va a penalizar la incitación a la violencia. La propia presidenta Bachelet salió a ponerse el parche antes de la herida, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que esto no era ningún atentado en contra de la libertad de expresión. Una buena ley no tiene por qué serlo. Eso es definitivo, ¿verdad? Te estaba comentando que hay en Quartz un artículo que da cuenta de que a una empresa británica de relaciones públicas la expulsaron de un organismo comercial por incitar al odio racial en Sudáfrica. O sea, se puede castigar. El tema es cómo se castiga de manera de desincentivar efectivamente esa incitación al odio en cualquiera de sus formas, racial, de género, etcétera, etcétera. Vamos a repasar también lo que está pasando en torno a las Coreas, porque a estas alturas hay que hablar de las Coreas, ¿verdad? Pasan cosas en Corea del Norte, pero pasan cosas también en Corea del Sur como una reacción casi automática a esa situación. El paso del Ejército de Liberación Nacional colombiano, el ELN, a una negociación abierta, declarada, que implica una tregua bilateral con el gobierno de Colombia, según el anuncio de Juan Manuel Santos ayer, también es parte de la pauta. Timoshenko se va a quedar liderando la FARC, va a ser el presidente del nuevo partido político en el que se convirtieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay temas ahí también en la actualidad internacional.
Sí, otras crónicas importantes. Tenemos nuevos comicios en Kenia que fueron suspendidos, ya hay fecha para saber cuándo se van a realizar. El imputado por la desaparición de esta niña en un matrimonio en Francia que admitió que la menor subió a su auto. Les vamos a contar también esa historia. Bueno, hay harto... de la política también. Tuvimos encuesta de IMARC y cómo se están tratando de reorganizar las fuerzas políticas, Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez, resolviendo qué van a hacer cada uno en la eventualidad de que pasen o no a segunda vuelta. En fin, de todo eso vamos a estar hablando durante la mañana aquí en Duna, en este martes 5 de agosto del 2017. Lo primero que hacemos, como siempre, que dije, 5 de septiembre. Uf, imagínate, un mes para atrás. No. Ojalá fuera 5 de diciembre. Gracias por la corrección. Vamos entonces con estos titulares de martes 5 de febrero.
No, pues.
Del 2018. Y así salimos de vacaciones al tiro. No.
Pero si...
Ah, tú estás ahí en enero.
A lo mejor, pues. No me matís las vacaciones, ya. No sé cuándo me voy a ir, pero por si acaso.
Con la coli estamos tan sincronizados que yo sé que lo que les vamos a contar, ustedes probablemente no lo van a creer, pero se lo tenemos que decir. Basta que la coli se desvele para que yo me desvele, o basta que yo me desvele para que la coli se desvele. Y nos vivimos juntos, digamos.
Y porque... cada vez que nos pasa, decimos, pero ¿por qué no me escribiste?
La coli haciendo lista de cosas que tenía que hacer durante el día, la coli viendo narco. Así que comprenderá que sueño tenemos, un poco.
No, yo no, fíjate, si es la locura. Ayer dormí un poco más de lo normal, porque como vino la Consuelo, yo tuve un ratito más. Y me desperté mal, muerta de sueño, un poco más tarde. Hoy día me desvelé y ando como tú.
Oye,
encerraron, ¿no?
Afterverse. Sí, ya. 7:07, martes 5 de septiembre, ya partimos.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno confirmó una querella por nuevo atentado en la Araucanía y espera llegar a un acuerdo con los camioneros ante la amenaza de paro. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, afirmó que fue la coordinadora Arauco Mayeco la que se adjudicó el ataque y espera que esta vez su vocero, Héctor Ñaitul, sea citado a declarar por parte del Ministerio Público.
El gobierno presentó una querella por ley de seguridad del Estado en contra de los taxistas por el bloqueo en el aeropuerto de Santiago. La acción judicial fue interpuesta por el intendente metropolitano Claudio Rego, quien criticó que el gremio le asigne responsabilidades a terceros por la muerte de un turista brasileño.
Pese al cambio de gabinete, siguen las tensiones al interior del gobierno por el proyecto minero Domingas. La ministra vocera Paula Narváez desestimó los dichos de su par de economía, Jorge Rodríguez, quien sostuvo que la iniciativa no está muerta pese al rechazo del Comité de Ministros.
Esta tarde la Cámara de Diputados se lleva a cabo la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, por el proyecto de ley de migraciones. El titular de la cartera será interpelado por la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez.
En el marco del caso Sename, la Comisión de Familia citará al ministro de Justicia por los sumarios pendientes. La instancia de la Cámara se desarrollará la mañana de este martes en el CREAT Galvarino, recinto donde murió Lizeth Villa.
Les contamos también que el guillerismo busca reforzar sus gestiones para construir apoyos en segunda vuelta. El abanderado dijo que existen conversaciones con algunos sectores y que la derecha solo ha ganado cuando nosotros nos hemos dividido. Los partidos y el comando han desplegado gestiones que apuntan a la DC, el PRO y el Frente Amplio, entre otros.
Corea del Sur contempla permitir que Estados Unidos despliegue armas nucleares en su territorio. El gobierno surcoreano estudia todas las opciones militares para contrarrestar la creciente amenaza del régimen de Kim Jong-un, que el domingo probó con éxito una bomba H, una bomba de hidrógeno, ante el rechazo de la comunidad internacional.
Nicolás Maduro anuló su intervención agendada para hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La instancia se iba a dar en el marco de la grave crisis política, económica e institucional presente en Venezuela.
Otro escándalo de corrupción sacude el gobierno de Enrique Peña Nieto en México. Una investigación reveló que entre 2013 y 2014, al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares.
Timochenko fue elegido presidente del partido político de la FARC. La designación se realizó por medio de una votación durante el Consejo Nacional de los Comunes de la ex guerrilla colombiana. 7:09.
La agenda deportiva. En Duna en Punto.
Miren, hay un muy buen artículo hoy día que viene en la BBC que se titula ¿Cuáles son las eliminatorias más difíciles para clasificar al Mundial de Rusia 2018, Sudamérica o Europa? Y parte contando cómo Francia despertó con la cabeza baja, la mirada perdida, el alma dolorida, la Francia futbolera se refiere, la que todavía no puede asimilar cómo su selección fue incapaz de anotar un gol y vencer a Luxemburgo, la selección que es número 136 del ranking de la FIFA en el proceso de clasificación al Mundial de Rusia. Una humillación en todo sentido de la palabra que no refleja el abismo futbolístico que hay entre estos dos países históricamente y por el valor de sus jugadores, y eso hay que agregarle que hace pocos días esa misma Francia goleó a Holanda 4-0, lo que hizo aún más difícil de digerir este sorpresivo empate. Pero pese a ese resultado, la selección francesa todavía lidera el grupo A de las eliminatorias europeas por delante de Suecia y Holanda, salvo una sorpresa similar a la que sufrió frente a su modesto vecino del norte. Lo más seguro es que esté presente en el Mundial el próximo año. Hasta ahora Bélgica es la única selección europea en sumarse a Rusia en el Mundial, un torneo al que también se supone van a llegar todas las consideradas potencias de ese continente como España, Inglaterra, Alemania, Portugal e Italia, si bien para estas dos últimas va a ser necesario hacerlo a través de los playoffs si mantienen sus actuales posiciones en la clasificación. Una situación que contrasta con lo que se está viviendo en este proceso de clasificación en Sudamérica, donde hay 7 países que todavía sueñan con asegurar su boleto a Rusia, sea a través de uno de los 3 cupos que quedan por definir o bien del repechaje que se va a jugar contra el representante de Oceanía, que es Nueva Zelanda. Salvo Brasil, que en el comienzo de las eliminatorias llegó a estar por fuera de la clasificación, ninguno de los países que estuvieron en el Mundial anterior tiene asegurada su participación el próximo año. Ni Argentina, ni Uruguay, ni Colombia, ni Chile, ni Ecuador. No te me emociones, Connie.
Fue tarde. La apagada del micrófono fue tarde.
Sí, menos mal que fue apagar el micrófono y no apagar de tele. Pero bueno, esta paridad en Sudamérica y contraste con Europa ha avivado en los últimos días la discusión sobre dónde están las eliminatorias, más difíciles para clasificar al Mundial. Este debate que empezó a tomar forma desde que la Conmebol implementó el formato de todos contra todos para la Copa que se jugó en Francia 98. Y, de hecho, hasta el propio Lothar Matthäus, este legendario futbolista alemán, el año pasado se había decantado por la eliminatoria sudamericana, que consideró como la más difícil del mundo. Pero la verdad es que en Europa también hay argumentos para calificar su propio proceso clasificatorio como el más complicado, algo que también podría decir África, Oceanía. Los números, las razones están para sustentar cualquiera de las posturas, de ahí que haya una gran masa de defensores a ambos lados del Océano Atlántico. Hay una encuesta que se publicó en marzo, de hecho, en el diario Marca, este diario deportivo de España, donde la mayoría consideró que era más difícil de clasificar al Mundial en Sudamérica. Era un 67% contra un 33%. Y la postura se basa en la calidad de selecciones que participan, también en la paridad que hay o la igualdad que hay entre muchas de ellas. Todos los rankings sudamericanos se encuentran entre los primeros 70 lugares de la FIFA y 4 de ellos están entre los 10 primeros. O sea, no hay selecciones de menor tamaño como ocurre en Europa, no sé, por San Marino o Gibraltar, que están ubicados en puestos por sobre los 200 en el ranking FIFA. Y otra razón es lo largo de las eliminatorias. Son 2 años, 18 partidos y lo difícil que resulta jugar de visita en canchas que cuentan con una rivalidad histórica que trasciende el fútbol. Potencias como Brasil y Argentina, que se tienen que medir entre ellos, Paraguay contra Uruguay, el caso de Perú y Chile en lo que se llama el Clásico del Pacífico, el mismo duelo que vimos la semana pasada entre Colombia y Venezuela. Y en Europa no discuten el nivel del fútbol sudamericano y lo complicado del proceso de clasificación, pero resaltan que de las 10 selecciones que participan hay 5 que suelen llegar al Mundial, ya sea a través de uno de los 4 cupos directos o por vía del repechaje. O sea, que si no ocurre algo inesperado, el 50% de los miembros de la Conmebol van a estar en Rusia el próximo año. Y eso contrasta con los 3 equipos que se van a sumar al país anfitrión de los 54 países que conforman la UEFA. O sea, en el fondo estamos hablando prácticamente de un 25%. Otro punto es que si bien es verdad que las potencias se tienen que enfrentar a equipos de menor categoría, también lo tienen que hacer frente a rivales que suelen ser muy protagonistas mundiales en torneos internacionales. Y como se trata de un formato que es más expandido, estamos hablando aquí de 9 grupos en los que clasifica directamente el primero, hay menos margen de error. Los países más importantes futbolísticamente suelen tener una segunda oportunidad en el repechaje y no la desaprovechan. Y por lo tanto, claro, uno mira, por ejemplo, en Sudamérica, como en Europa, cómo mencionan los títulos que han ganado para diferenciarse del resto de las confederaciones, y ahí entonces donde entran a batallar los talentos. Bueno, como sea, así viene esta nueva fecha eliminatoria. La jornada la abren Bolivia y Chile a las 5 de la tarde en la altura de La Paz. La Roja sí o sí tiene que ganar para mantenerse en la zona de clasificación directa y va a volar a la ciudad altiplánica 1:15 para la 1 de la tarde. 5:30, Colombia va a recibir a Brasil en uno de los mejores partidos de la fecha. Los cafeteros tienen que ganar para seguir prendidos en esta lucha, mientras que la verde-amarela ya sabemos que está clasificada. A las 6 de la tarde, Ecuador recibe a Perú en la altura de Quito. Ambos elencos tienen opciones de acceder al Mundial. Va a ser un duelo que va a marcar el futuro también en estas clasificatorias. Argentina va a enfrentar a las 8:30 a Venezuela en Buenos Aires. Ellos están en repechaje, son favoritos ante la selección que está colista en la tabla. Y por último, Paraguay va a recibir a Uruguay en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. Ellos llegan encendidos después del triunfo ante Chile, mientras que la Celeste va por un triunfo histórico para acercarse también a Rusia. Una cosa más a agregar es que Matías Fernández se convirtió en el nuevo refuerzo del Necaxa en México, deja el Milan de Italia. Este volante que abandonó el fútbol europeo después de casi 10 años va a seguir su carrera en tierras aztecas. Fiorentina, el club dueño de su pase, llegó a un acuerdo con Fernández para finalizar su contrato, dejarlo emigrar, y en el viejo continente, como sabemos, no pudo demostrar lo que llevó a ser electo el mejor jugador de América. Pasó por el Villarreal de España, el Sporting de Lisboa, el Fiorentina y Milán. En ningún equipo fue figura. Matigol se va a sumar a un elenco que cuenta con 4 chilenos como Lichowski, Manuel Iturra, Luis Felipe Gallegos, y también está Víctor Dávila. Es de esperar que aquí en el fútbol mexicano pueda tener la continuidad que no tuvo en Europa y que Juan Antonio Pizzi lo vuelva a considerar en la selección chilena. 7:16 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Vamos por los indicadores. Primero, tuvimos el IPSA ayer con una caída de un 0.50. El Bovespa subió un 0.29. Fue el Labor Day ayer, así que no hubo movimientos en los mercados estadounidenses. A esta hora, les cuento, cerrados ya los asiáticos con el Nikkei, que cayó un 0.63. No hay movimiento para la Hang Seng. El Shanghai Composite subió un 0.14, perdón. Y en Europa están al alza el CAC 40, un 0.35. El DAX, un 0.79. El FTSE 100, un 0.12. El IBEX 35 está cayendo un 0.01%. El euro en relación al dólar también cae un 0.08. La cotización del Brent está al alza, 0.52%. A $52.49 el barril. Ayer tuvimos en nuestro país al dólar interbancario con un cierre al alza, pero marginal, 0.03, 624.70. La prensa económica hoy día viene bien variada. Se hace cargo del presupuesto, la oposición que le está pidiendo dejar holguras al ministro Izaguirre para el próximo gobierno, y el oficialismo que llama a incentivar la inversión pública. Viene también en La Tercera que la nueva mayoría se alinea con Izaguirre para el presupuesto austero en 2018. Hay personas en mi sector que desconfían mucho del mundo privado. Lo dice hoy día, lo recoge La Tercera, de Ricardo Lagos Weber. El senador anticipa un presupuesto con mucha responsabilidad y apunta contra Piñera por sus críticas al manejo fiscal. Piñera lo que emplaza al gobierno es a dejar holguras positivas para el próximo año. Eso trae La Tercera, y también el Mercurio además trae a Alejandro Guillé diciendo que lo que no puede hacer una huelga es paralizar la empresa y causarle un daño gigantesco a propósito del tema laboral. Y a propósito de candidatura, Beatriz Sánchez lanzó ayer su programa económico, ¿va? Vale la pena echarle una mirada. Ella establece 4 razones por las que Chile no está creciendo. Habla de una estrategia de desarrollo económico agotada, alta concentración de la riqueza y del poder, depredación del medio ambiente y una inversión insuficiente en las personas. Y enfoca estas 3 cosas, de la inversión insuficiente, en 3 áreas: pensiones, educación y salud. El programa trae en detalle cada una de estas 4 situaciones y luego habla de los principios para la nueva política económica, habla de la reactivación sin endeudamiento fiscal, redistribución del ingreso, estado emprendedor y sustentabilidad ambiental. 3 ejes de más y mejor crecimiento: un plan nacional de inversiones, nuevas formas de producción con desarrollo verde y descentralización de la economía, distribución de las cargas y beneficios del desarrollo, entre otras cosas coloca justicia tributaria. Y luego viene el detalle entre comillas, porque la verdad es que son bastantes titulares, pero por ejemplo se habla de triplicar el gasto público en innovación, entre otras medidas. Vale la pena echar una mirada para estar informados en el debate de los temas económicos de la campaña. Dominga volvió ayer a dividir al gobierno, lo destacan varios medios hoy día también. La Moneda desestimó las declaraciones del titular de Economía, dijo que la iniciativa ha concluido. La verdad es que es bien absurda la polémica que se generó ayer, Juan Manuel, porque las declaraciones del ministro Rodríguez Grossi son son una perogrullada. Lo que él dice, como dijo la vocera ayer, que creo que es lo único que acertó, que era una cuestión hipotética. Claro que es hipotético lo que dice Rodríguez Grossi. Y sobre una cuestión hipotética, no se hace necesario que tú salgas a rayarle la pintura al ministro que lleva exactamente 2 días en el cargo, 3 días en el cargo, que fue lo que hizo ayer la vocera. Además, generando confusión, porque dice el proyecto Dominga, los titulares que se recogen son que el proyecto Dominga está cerrado. Está cerrado para las instancias de gobierno, pero no está cerrado porque le queda todavía mucho trámite judicial. Tribunales ambientales, eventualmente Corte Suprema, otras reclamaciones entre medio. Por lo tanto, no es un caso cerrado. Y lo que dice Rodríguez Grossi es cierto. Hipotéticamente, el caso podría, o sea, el tema Dominga o el proyecto Dominga podría perfectamente volver a ser posible.
La sensación que a uno le quedó ayer con esa respuesta tan categórica de la ministra, vocera de gobierno, de decir que el proyecto Dominga estaba completamente cerrado, y a esta altura suena majadero, pero tan majadero como cierto, no sé si te pasa a ti, es que está tan claro que la presidenta Bachelet o su entorno no quieren el proyecto Dominga, que alguien lo menciona y dice, no, ya no me huevas nada con el Dominga, si Dominga no existe.
Ya lo maté ya.
Sí, es como... ¿Ah? Es como,
bueno, no lo ha matado.
O sea, no tabuló, no calculó en ningún momento el daño que le estaba produciendo a Rodríguez Grossi, la vocera de gobierno, sino que simplemente es como, Dominga es impronunciable en este gobierno, parece que era antes de que se fuera el equipo económico, ni hablar de después, porque además provocó la caída de tres figuras, 2 ministros y 1 subsecretario, que era como tirarle la cadena de nuevo, sin calcular que se le estaba produciendo un daño al ministro. Es como, ¿cuál es el problema que tienen con Dominga? Yo creo que ahí el gobierno no lo ha sincerado, ¿eh? Francamente.
Efectivamente. Ley de Televisión Nacional sufrió un traspié en el Senado por atraso en las indicaciones de Hacienda y Banco Estado responde a demanda de bancos y pide más antecedentes, los destaca hoy día el diario financiero. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo. 7:22 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Veamos qué nos dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día martes 5 de septiembre, en una jornada que debiéramos tener nubosidad parcial. Esperamos una temperatura extrema de 16 grados, hay 4 grados 6 décimas de temperatura a esta hora en la capital, el doble de lo que teníamos ayer a esta misma hora. En Valparaíso y Viña del Mar se esperan 17 grados, también cielo parcialmente nublado, 7 grados de máxima, 7 grados de temperatura a esta hora, decía 17 de máxima, 7 grados a esta hora. En Concepción tienen 5 grados, esperan 13 y lluvias por la noche. En Puerto Montt lluvias todo el día, una máxima de 10 grados, 7 grados de temperatura tienen en estos momentos en esa ciudad. 7:23 a.m. Nació en Zanzíbar, en Tanzania, en 1946. En 1971 fundó el grupo Queen, una de las grandes bandas del rock de la historia, junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Dejaron un amplio legado de éxitos como este que estamos escuchando. No necesita más presentaciones, sino que simplemente un homenaje, y aquí temprano se lo hacemos en Duna, a Freddie Mercury. Con él nos vamos a la pausa, saludando a nuestros auspiciadores.
Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga. Miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 7:25, 7:25 en la Crónica Internacional. Vamos a partir en Colombia, donde los delegados del gobierno y de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, lograron un acuerdo bilateral para un alto al fuego que empieza el 1 de octubre y se va a extender por 100 días. Fue confirmado por el presidente Juan Manuel Santos, va a tener esta vigencia de 102 días que va a ir hasta el 12 de enero del próximo año. Se va a ir renovando en la medida que se cumple y se avance en las negociaciones sobre los otros puntos, un acuerdo que supone el mayor avance alcanzado por las partes desde que empezaron las negociaciones en Quito en febrero, con miras a terminar con este enfrentamiento que en el caso del ELN lleva más de medio siglo. Van a cesar también, por lo tanto, los secuestros, los ataques a los oleoductos y otras hostilidades contra la población civil. El presidente dejó abierta la opción de renovar el acuerdo en la medida en que se cumpla y se avance en estas negociaciones. Va a ser formalizado este pacto y lo que se sabe es que además tiene un impacto precisamente porque ocurre durante la visita del Papa Francisco, es decir, precisamente tranquiliza a la nación considerando la presencia del pontífice precisamente en Colombia. Hay que agregar a eso, por supuesto, que ya sabemos que la FARC lograron lo propio. Hoy día conocimos que Timochenko, que tiene el nombre en realidad de Rodrigo Londoño, que es el máximo líder de estas históricas Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue elegido ayer como presidente del partido político de la FARC, que ahora se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ese es el nombre, pero mantiene la sigla, FARC, y que surge después de la desmovilización de esa guerrilla. En la práctica sabemos que el partido político va a estar compuesto por 111 integrantes, entre ellos varias mujeres y etnias y todas las expresiones del nuevo movimiento, un partido que se define a sí mismo como democrático, quieren ser ejemplo de la democracia que Colombia necesita. Este histórico líder guerrillero que se pronunció el viernes en una conferencia de prensa donde se anunciaban las conclusiones de un congreso y en la que se comprometía nuevamente a continuar por el camino de la paz.
Hace unos días atrás tú contabas lo que está pasando con el presidente Jimmy Morales en Guatemala. La Corte Suprema de Justicia admitió ayer a trámite un antejuicio en contra del presidente, que ha sido acusado por el Ministerio Público de financiamiento electoral ilícito. Esta es la segunda vez que ocurre lo mismo. En 2015 pasó con Otto Pérez Molina, que actualmente está preso. Según la Corte, el expediente va a ser enviado lo antes posible al Congreso para analizar el caso del presidente Jimmy Morales. Lo que se cree es que hay indicios suficientes para llevar este caso al Congreso y de manera que sea una comisión pesquisadora, como le denominan, la que determine lo que pudo haber ocurrido en definitiva. Según Jimmy Morales, él nunca ha interferido en ningún proceso que lo vincule directa o indirectamente. Al contrario, siempre demostró proceso, dice él, por el debido proceso, respeto por el debido proceso, tal y como lo establece la ley. El punto es que el Ministerio Público no le cree y decide llevar adelante en la Corte, ¿verdad?, este trámite para el inicio del antejuicio. En caso de que se valide el inicio de este antejuicio, el Pleno de la Cámara de Diputados tiene que votar si se le retira o no la inmunidad con la que cuenta por el hecho de ser presidente, de manera que pueda ser juzgado por los ministerios por los delitos que declara el Ministerio Público. Morales habló a través de un comunicado donde señala esto de que nunca ha interferido. Lo que se pide en este antejuicio que presenta el Ministerio y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, parte de una investigación por financiamiento electoral ilícito que empezó en el año 2016. La Fiscalía de Delitos Electorales, que existe en Guatemala, Fiscalía de Delitos Electorales, dice que el partido de Morales recibió financiamiento de al menos 6,7 millones de quetzales, que son cerca de $920,000, que no fueron reportados debidamente a las autoridades. Y en ese momento, Morales era el secretario general de este partido y tenía la responsabilidad legal sobre el dinero. De ahí es que se pide entonces el antejuicio para retirarle la inmunidad y que sea necesario, si es necesario, ¿verdad?, sometido a proceso judicial por este delito de financiamiento ilegal.
Oye, y hay otro tema del que nosotros hablamos hace algunos días que se refiere a la desaparición de esta niña durante una fiesta de matrimonio. Hoy día conocimos que un hombre que había sido investigado después de que esta niña de 9 años desapareciera durante esa ceremonia en un pueblo del este de Francia, esto ocurrió en la madrugada del 27 de agosto, fue encarcelado después de haber sido imputado por el secuestro de la menor. La fiscalía que está investigando en la localidad de Grenoble explicó en un comunicado que esta persona, este inculpado, un hombre que tiene 34 años, era uno de los dos que ya había sido arrestado la semana pasada en el marco de esta investigación sobre la desaparición de esta niña en este matrimonio. Había sido puesto, sin embargo, en libertad el día sábado. Su segunda detención un día después y ahora su acusación se sustenta en los resultados obtenidos en las pruebas que hizo la policía científica en algunas pertenencias suyas que se examinaron. Ya falta de confirmación oficial, la prensa, sin embargo, está diciendo que se trata de restos de ADN de la pequeña que se encontraron dentro del auto de este sospechoso. El abogado del detenido dice que su representado reconoce que efectivamente la niña estuvo dentro de su auto, pero sigue declarando que es inocente, que hay una pequeña posibilidad de que los restos de ADN encontrados no pertenezcan eventualmente a la menor. Esta pequeña muestra estaba mezclada con el ADN de mi cliente, por lo que no se tiene que descartar una contaminación de la prueba, dice. El acusado dice que su auto estaba estacionado con los vidrios abajo en el lugar del matrimonio y que la niña entró al auto junto a otro niño para ver si el perro del sospechoso estaba dentro del maletero, de la maleta. El vehículo estaba ya siendo pesquisado porque el imputado lo había usado para ausentarse momentáneamente de la celebración del matrimonio a la que había ido y al día siguiente lo habría limpiado y nadie entiende por qué salió del matrimonio, agarró el auto y después volvió y al día siguiente lo lavó. Durante el interrogatorio, el negocio era el responsable de la desaparición de la niña, pese a que fue confrontado a esas pruebas de ADN. En cualquier caso, los jueces decidieron inculparlo por secuestro o detención arbitraria de una menor y fue encarcelado. Ahora lo que hay que determinar es realmente qué es lo que ocurrió con esta menor. El día sábado, cerca de 1 millar de personas habían participado buscando a esta menor. Sin embargo, hasta ahora no hay rastro alguno y tampoco se puede entender, no hay teoría de por qué este sujeto habría eventualmente secuestrado a la niña.
Actualicemos lo que está pasando en torno al caso de Santiago Maldonado en Argentina. La noticia dice hoy día que los chequeos genéticos entre las muestras de ADN que se obtuvieron en un puesto de Benetton, ¿verdad?, que está en Epuyén, en la Patagonia Argentina, y las muestras extraídas de los padres, a los padres de Santiago Maldonado, dieron negativo. ¿Qué implica esto? Implica que este estudio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, lo que hace es echar por tierra una de las hipótesis, la principal hipótesis en realidad, con la que se estaba manejando la policía argentina, que decía que Maldonado había sido herido de gravedad la madrugada del 21 de julio en la estancia El Maitén. En parte es ahí donde se desarrollaron los hechos que están siendo investigados. Lo que suponía, ¿verdad?, la policía, era que Maldonado había quedado herido por un cuchillazo que le habría propinado un trabajador rural de un sector de estas tierras del grupo Benetton, contra el que se inició la protesta mapuche, de hecho, en la cual se supone que él desapareció. Ese incidente ocurrió el 21 de julio durante un ataque de un grupo que se llama Resistencia Ancestral Mapuche. A las 2 de la mañana, dos encapuchados entraron por la fuerza a la propiedad donde ocurrió este altercado. El dueño de esta se defendió con un cuchillo e hirió a lo menos a uno de los agresores. El dato clave que surge ahora es que en esa misma fecha y en esa misma zona, uno de los teléfonos adjudicados a Santiago Maldonado dejó de funcionar. Y eso le da de alguna manera un poco de aire a la teoría de su participación en el asalto. Y también anda información que dice que hace una semana se conoció el caso de dos médicas, mujeres médicos, que atendieron de urgencia a un herido en la zona y que una de ellas habría ido a comprar gasas, y se sigue especulando con que eventualmente se podría tratar de Santiago Maldonado, pero nada confirmado aún, y sigue aumentando la presión contra la policía y el gobierno de Macri.
7:34 a.m. Hold Me, y es una de esas que está cumpliendo 35 años, por lo tanto clasifica directo al día viernes, donde estamos revisando en edición limitada de una retro a las 20:30 horas, canciones que cumplen 3 décadas y media. Esta es una de ellas, de su historia vamos a estar hablando entonces este viernes después de Terapia Chilensis.
Duna en punto, titulares.
7:37 a.m, las 7:37 a.m. Llega el momento de revisar nuevamente titulares junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué tal, Josefina?
Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está?
Muy bien también.
Bien, me alegro.
¿Preparada para ver el partido? Aquí en la oficina, sí, porque...
Acá en la oficina, básicamente.
Nos toca trabajar, te sabes.
Sí, es verdad. Bueno, sí, a lo mejor su picoteo ahí con los controles. Mira. Que se sumen. Ya, pues. ¿Quién trae las papas? Ay, no. Pero Moncho, ¿no vas a abandonar?
Aquí hay gente que no es que tenga la zapatilla de clavo, ya tiene pedido el Uber.
Ah, bueno.
No vamos a ir al taxi. Porque, no vamos a ir al taxi porque... Bueno, te sabes, te llamo
a la yo ayer estuve a punto de tomar un taxi, vi las noticias, me enojé y fue Uber.
Pero si es el efecto que están provocando.
¿Cómo? Sí, no, pero heavy.
Impresionante,
no. Sí, me dio rabia y dije, no, voy a pedir Uber.
Vamos a comenzar de eso un ratito más. Pero antes le damos un vistazo a alguno de esos titulares importantes hasta esta mañana. Va. Veamos.
El gobierno anunció una querella por la ley de seguridad del Estado luego de los 2 camiones y 5 maquinarias que resultaron quemadas en la Araucanía. La coordinadora Arauco Mayeco se adjudicó el ataque. Esta tarde en la Cámara de Diputados se lleva a cabo la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, por el proyecto de ley de migraciones. Esta es la segunda vez que se interpela al secretario de Estado. La Comisión de Educación de la Cámara Baja votará el proyecto de ley de universidades estatales. Por su parte, la CONFET convocó a movilizaciones en Santiago para demostrar su rechazo. En el ámbito internacional les contamos que Florida y el Caribe se encuentran en alerta ante la llegada del huracán Irma. El ciclón se elevó a categoría 4 y continúa su trayectoria inminente hacia las islas del Caribe, a donde llegará este martes, mientras el estado estadounidense de Florida se declaró en emergencia para anticipar la embestida. Y terminamos en el deporte, porque la selección chilena de fútbol enfrenta a su similar de Bolivia a las 17 horas por la 16ª fecha de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. Pizzi modificó el esquema con el que enfrentó a Paraguay y jugará solo con 2 delanteros.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días. Nos juntamos a las 8 de la mañana, pronóstico del tiempo. Santiago espera una máxima de 16 grados, tiene 5 grados una décima a esta hora la capital. Cielo parcialmente nublado entonces en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar también nubosidad parcial. 17 grados en la máxima estimada, tienen 7 grados a esta hora. En Concepción, 5 grados en estos momentos, 13 la máxima estimada. Va a llover durante la noche en Concepción y en Puerto Montt llueve en cambio todo el día. 10 grados en la máxima que se calcula para este día martes. Tienen en estos momentos 7 grados.
Veamos lo que está pasando en las calles de Santiago. Según la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, en este momento están señalando que hay barricadas en Pío Nono, esquina Santa María, y el tránsito está suspendido. Esto es en la comuna de Providencia, Pío Nono, esquina Santa María. Atentos para quienes circulen o aquellos que circulen por ahí.
7:40 a.m. No deja de preocupar que Corea del Sur ayer haya confirmado que está estudiando, no lo ha recibido, pero al menos está estudiando permitir que Estados Unidos despliegue armas nucleares en su territorio. La verdad preocupa porque, bueno, todos entendemos que es una franca torpeza el que se pretendan que dos países vecinos que comparten frontera y que están tan cerca en la península se vayan a atacar nuclearmente. O sea, esta es la destrucción segura para el otro si es que el primero decidiera atacar. Y francamente la península no lograría sobrevivir. Si Corea del Norte ataca a Seúl y la respuesta de Seúl es a través de armamento nuclear norteamericano, no hay otra cosa que esperar que la península simplemente desaparezca. El gobierno surcoreano está en todo caso estudiando más opciones militares para contrarrestar lo que consideran es una amenaza creciente por parte del régimen de Kim Jong-un. Ayer realizaron pruebas de pruebas militares con fuego real. No fueron simulaciones, sino que fueron pruebas reales, lo que da cuenta también de la preocupación que está teniendo este país. Estados Unidos, no hay que olvidar que tenía armas nucleares desplegadas en territorio surcoreano a comienzos de los 90, cuando Seúl y Corea habían firmado un acuerdo para la desnuclearización de la península. Washington y Seúl han dicho que es necesario dar respuesta militar contundente a esta provocación de Corea del Norte y que tienen que realizar más maniobras durante esta semana para demostrar efectivamente el poder. Hasta ahora, sin embargo, nadie lee esto como una buena noticia. Corea del Norte sigue intensificando su desafío de torear, por decirlo de alguna manera, la comunidad internacional. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur insiste en que los norcoreanos están preparando una nueva prueba y hasta ahora no hay mucha más claridad de lo que vaya a pasar durante esta semana y si le van a endurecer todavía más las sanciones, que podrían derivar en que ahora no solamente se les pongan ciertas exigencias a los países que comercializan con Corea del Norte, sino que derechamente se les prohíba y se les sancione en caso de que se les descubra estableciendo intercambio comercial de algún tipo. No hay por estas horas ninguna otra mirada más que la de simplemente esperar que los desafíos que impone Kim Jong-un vayan a provocar una molestia mayor de un gobernante tan impredecible como es Donald Trump y que por lo tanto esto vaya a generar una escalada que derive en una no vuelta atrás. Las conversaciones backstage se mantienen. Ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se revelaba, decía de hecho la representante de Estados Unidos en ese consejo, que efectivamente estas conversaciones se habían mantenido durante los últimos meses, pero no sabemos cuánto han avanzado y si efectivamente han servido de algo.
Vengamos a nuestro país y a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. No es la primera ni será la última. La tercera trae un recuento hoy día de la cantidad de veces en que este gobierno ha recurrido a la Ley de Seguridad del Estado y lo ha hecho 49 veces, incluida la de ayer en contra de los taxistas. 150 se estima más o menos fueron los que paralizaron el ingreso al aeropuerto Arturo Merino Benítez. 30 veces fue en la región de la Araucanía, 13 en el Biobío, 5 en la región metropolitana y una vez en el Maule. ¿Cuándo se despejó la ruta para que se empezara a invocar esta ley? En el año 2002, ayer lo recordábamos, ¿verdad?, cuando lo hizo Ricardo Lagos en contra de los micreros amarillos, que en esa oportunidad se tomaron Santiago, paralizaron Santiago, generaron miles de inconvenientes, mucho enojo en la gente, y a pesar de que era una ley que había sido utilizada en tiempos de la dictadura y que por lo tanto era mal vista, el gobierno de Ricardo Lagos decidió recurrir a ella, aplicarla, y logró de hecho condenas en contra de los que participaron en aquella oportunidad. Terminaron con una pena remitida, pero fueron condenados efectivamente. En aquel entonces operaba el sistema judicial antiguo, se designó un ministro en visita, ¿te acuerdas? Y fueron finalmente procesados y condenados en primera instancia. En ese momento se hizo porque se cometía delito contra el orden público, exactamente lo mismo que se está invocando ahora, y es lo que explica la acción presentada por el gobierno en el día de ayer. El bloqueo de parte de 150 conductores aproximadamente de la intersección de las calles Celedón Palma y Armando Cortines, que son en rigor las calles que se bloquearon. Cometen delito contra el orden público, dice la ley, los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o los elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos y actividades industriales, mineras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la figura calza perfecto. Están establecidas ahí también las penas: presidio mayor en su grado medio, 10 a 15 años, a presidio perpetuo si se diera muerte a alguna persona o se le infirieran lesiones graves. Y aquí un punto que resulta relevante: la lamentable muerte de un turista brasileño que llevaba 8 días en Santiago. Él tenía un problema de hipertensión. Lo dijeron ayer varios entendidos, ¿verdad? Incluso el fiscal Abbott señaló que había que investigar si había alguna vinculación. Pero lo cierto es que en el caso de la muerte del turista brasileño no hay dolo. Por lo tanto, no puede, no es que no pueda, a lo mejor alguien lo hace, pero al final del proceso debiera terminar desvinculado, ¿verdad? No debiera ser un agravante en los delitos que puedan haber cometido eventualmente los taxistas. Por lo mismo, resulta tan absurda, Juan Manuel, la reacción que los taxistas tuvieron ayer. Era tan simple como salir a decir: lamentamos profundamente la muerte de este señor, fue un lamentable accidente, consecuencia de una acción. No hubo dolo ninguno, no hubo ninguna mala intención, pero salir a endilgarle la responsabilidad al Congreso, al intendente, al gobierno por no haber permitido el paro, por no querer recibirlo, etcétera, etcétera, parece simplemente un absurdo que lo único que hace es alimentar el enojo que los taxistas están provocando en las personas. La José nos decía recién ayer que salió a tomarse un taxi y terminó llamando un Uber. Bueno, mucha gente va a reaccionar exactamente de la misma manera. Fue la razón por la que terminaron de ganarse el malestar de las personas, los micreros amarillos también. En aquella oportunidad se generó mucha molestia en contra de los micreros. Los taxistas están logrando lo mismo. Con esto yo creo que le ponen la guinda a la torta, porque la actitud que han tenido para conseguir que se regule la existencia de las aplicaciones como Uber y Cabify ha sido muy poco constructiva, muy poco aportadora y muy poco proactiva. Ellos no han hecho mayores cambios para mejorar su performance como taxista, no están prestando un mejor servicio, no han necesariamente todos incorporado cambios, ¿verdad?, que permitan decirle a las personas: ¿saben qué? En realidad hoy día los taxis de techo amarillo son competitivos respecto de las aplicaciones. Yo puedo pedir una por el celular, puedo pagarlo con tarjeta,
llegar a la puerta de tu casa,
puedo llegar a la puerta de mi casa, me puede dejar en un lugar seguro, veo cuál es la ruta que está siguiendo, que son todas las gracias por las cuales uno eventualmente prefiere esas aplicaciones. Ayer nos acordábamos en el Nada Personal, cuando empezó esta situación y empezaron a tener el éxito que empezaron a tener las aplicaciones, como los taxistas en países como Japón, por ejemplo, terminaron reaccionando, andaban hasta con guante blanco, y no es chiste. O sea, se transformaron casi en un servicio premium, cobrando lo mismo que cobraban antes con medios electrónicos de pago, etcétera. Aquí lo único que estamos viendo es que se hace la guerra y no se hace ningún aporte al debate.
Yo creo que además hay que poner arriba de la mesa otra cosa, el hecho de que los taxistas ayer no solamente salieran a desligarse de toda responsabilidad sobre lo que ocurrió, sino que de hecho dijeran que el intendente tenía la responsabilidad por haber negado la movilización. Yo creo que solamente agrava la falta, porque uno no respeta las normas que le favorecen y no incumple las que no le convienen. Si es que la intendencia, por las razones que sean, tú puedes compartirla o por el contrario cuestionarlas muy duramente, y además cuando tienes cobertura de prensa, ese cuestionamiento además tú tienes garantizado que va a aparecer en los medios. Puede estar de acuerdo o no, pero si la Intendencia Metropolitana resuelve que no hay autorización para efectuar una movilización, eso no significa que tú, al margen de esa decisión, vas a salir a hacerla igual. Esto lo hemos dicho en el caso de los estudiantes y de quien quiera que se haya querido salir a manifestar. Me parece que es muy grave, porque si en la práctica, en la esquina de mi casa, se instala un semáforo y a mí me parece que es injusto que lo hayan puesto y por lo tanto yo decido no respetarlo porque no estoy de acuerdo con la autoridad, y por no respetarlo finalmente provoco una crisis, un accidente o lo que sea, no puedo después yo culpar a la autoridad por haber instalado o haber tomado una decisión que iba en contra de mis intereses planteaba.
Yo dije que no me gustaba el semáforo.
Y que en el fondo es como nosotros sabíamos que esto iba a pasar si no nos autorizaban. Yo lo voy a plantear de esta otra forma, que a lo mejor es un poco incómodo e incluso majadero, pero si la movilización hubiese sido convocada por los estudiantes, se hubiesen tomado las calles y producto de esa toma no hubiesen permitido la circulación de una ambulancia, y ante la ausencia de la llegada oportuna del vehículo de emergencia, una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio muere, ¿no estaríamos a esta hora cuestionando a los dirigentes estudiantiles por haber impedido el paso de ese vehículo? Evidente. Esto no tiene ninguna diferencia. O sea, de hecho tiene una, que los taxistas podrían haber movilizado los autos rápidamente hacia un costado e incluso ellos mismos podrían haber contribuido a trasladar a esa persona que estaba afectada. No fue el caso y por lo tanto son responsables también, al menos por haber bloqueado esa carretera. Al margen, por supuesto, de todos los problemas que generó para el aeropuerto de Santiago, porque ya decíamos que no solamente los pasajeros, sino que también las tripulaciones de muchos aviones llegaron tarde y por lo tanto esto produjo un retraso de varios vuelos. Hay que mirar ahora lo que respecta a la propia autoridad. Y yo creo que también aquí tenemos un problema. La ley tiene un artículo, que es el famoso artículo cuarto. Esto es lo que llevaba a que muchos viéramos en los vidrios de los taxis.
La ley de Uber.
Claro, alerta con el artículo 4. El artículo 4 básicamente lo que establece es que se plantee que solo puedan prestar servicio vehículos que reúnan elevados niveles de confort y tecnología de conformidad con las características técnicas, de calidad y demás requisitos que determine mediante reglamento el Ministerio de Transportes. Y lo que dicen los taxistas es que ellos proponen que cualquier vehículo que pertenezca a esta condición puede participar en la práctica del mercado del transporte de pasajeros, lo que significa, sin embargo, que es bastante injusto, porque cualquier automóvil, dado que en la actualidad todos son de alto estándar, podría finalmente entonces estar trasladando pasajeros. Por eso es que ellos presentaron una indicación a este artículo cuarto que dice que solo puedan incorporarse autos que sean de alta gama y que en el caso de esta sean solamente una cilindrada superior a los 3.000 centímetros cúbicos o aquellos que sean eléctricos o híbridos. ¿Por qué lo estoy planteando? Porque es aquí donde está la molestia. Yo creo que, por supuesto, que para los taxistas también esto es un problema, porque efectivamente las exigencias también corren para ellos, no solamente para los autos Uber o Cabify, sino que por el contrario, además tenemos otra dificultad. Todo lo que le ha costado a la autoridad poder fiscalizar la evasión en el Transantiago, no sé si hay garantía de que el Ministerio de Transportes va a poder fiscalizar también. No estoy hablando de los taxis, estoy hablando de los autos que operan a través de Uber o Cabify, para saber si efectivamente están cumpliendo la normativa según esta nueva ley. Y aquí me quiero detener 30 segundos. El Ministerio de Transportes tiene un grado de responsabilidad, no de culpabilidad, pero lo tiene, porque es tanto de transportes como de telecomunicaciones, y no ha sabido hacer conversar a dos instancias que hoy día están antagónicas, la de transporte y la telecomunicaciones, que está basada, digamos, en la lógica de la derivación de aplicaciones y de sistemas de funcionamiento a través de las nuevas tecnologías, donde la gente se inventó una fórmula para salir a buscar cómo movilizarse. Entonces, si el mismo ministro no es capaz de conversar consigo mismo para ver cómo resuelve este entuerto, y además tenemos un problema de fiscalización, yo no sé si la ley va a resolver el problema.
Yo me acuerdo que cuando se desató esta crisis, el ministro Gómez Lobo, o la Subsecretaría de Telecomunicaciones, justo dio en ese momento a conocer un comunicado que ha dado cuenta del incremento de las conexiones a internet, de la cantidad de smartphones que había disponibles para los chilenos, de cuánta gente estaba finalmente accediendo a el uso de aplicaciones, y podía, por lo tanto, acceder al uso de estas aplicaciones. Y en paralelo estaba el ministro Gómez Lobo diciendo que los taxistas o los que manejaban estos servicios eran unos delincuentes prácticamente, ¿te acuerdas? Claro. No me acuerdo si usó esa expresión, no quiero equivocarme ni ser injusta, pero ocupó una expresión dura, ¿verdad? Que estaban al margen de la ley, etcétera, etcétera. O sea, ahí no había una conversación entre las cifras, la realidad que tú estabas mostrando y lo que estaba ocurriendo.
Son las 7 de la mañana con 53 minutos, un par de minutos nada más para nuestra sección de El Desaguisado del Día. La vocera de gobierno quitándole el piso al recién asumido ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi. Uno podría pensar que a lo mejor pecó de ingenuo Jorge Rodríguez Grossi, pero dado que le hemos recordado durante tanto de rato en estos últimos días, que Jorge Rodríguez Grossi ya había sido ministro de Economía, que no es un aparecido en política, que no es ingenuo. Si él va y plantea que a lo mejor el proyecto Dominga, si es que cumpliera ciertos supuestos, podría volver a ser puesto sobre la mesa y que rápidamente el gobierno salga a decir que para el gobierno el proyecto Dominga está terminado, se acabó, que no hay posibilidades. La única duda que uno en estos momentos tiene es por qué el gobierno odia tanto al proyecto Dominga. No hay otra lógica, porque uno puede entender que el gobierno considere que, como no cumplió la instancia correspondiente, o pasó por el Consejo de Ministros y finalmente se determinó que no va más, pero salir a quitarle el piso a la primera declaración del ministro que tuvo que asumir de emergencia.
Además, no es correcto que no va más. No va más para el gobierno.
Para el gobierno.
Pero le queda todavía los tribunales ambientales, la Corte Suprema, le quedan otras instancias. Y eso es lo que valida la hipótesis que plantea el ministro Rodríguez. Y lo que hace más absurdo las declaraciones de la vocera, porque efectivamente ella dice, él está hablando de algo hipotético. Correcto. Entonces, ¿para qué quitarle el piso o rayarle la pintura o rayarle? Algunos dicen, le está rayando la cancha. Eso se hace en privado. O sea, pues, al día 2 no se hace en público.
O sea, tú llamás por teléfono, es como, ministro, no hablemos más de Dominga. Pasemos a otro tema, hablemos de productividad, hablemos de turismo, hablemos de pesca, que son áreas que dependen de su cartera. Pensando
ahora, si
en
le
que
preguntan,
viene...
¿qué es lo que pasó el fin de semana? ¿O qué le preguntaron? No fue que salió con una declaración pública diciendo el proyecto Dominga sigue vigente. No, le preguntaron en una entrevista.
Yo me imagino que además de al mínimo grado de coordinación entre los ministerios para definir lo que tú quieres comunicar o al menos de lo que no quieres hablar. Aquí no pasó. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. Terminamos. Vienen las noticias. Sí, hablemos en off. Más tarde, información privilegiada. Yo me voy a contar con ustedes a las 7 de la tarde con Consuelo Saavedra. Ahí en vivo estaremos comentando qué fue lo que pasó con la selección chilena, que juega 2 horas antes a las 5. E iremos mirando también lo que está ocurriendo con otros partidos de esta nueva fecha del fútbol. Eso, por supuesto, junto al resto de la actualidad del día. Gracias por haber estado con nosotros y quédese en nuestra sintonía.
Buenos días.
Buenos días.